Bueno, hola, ¿qué tal? Esta ya es la última lección del año y la quiero dedicar a los niños, en concreto a los problemas de conducta. ¿Vale? Pero antes, como siempre, os voy a contar un caso clínico. Es un caso que, bueno, de lo que no hablo, ¿no? Ni en la página del club ni en ningún otro lado. Pero bueno, porque es como una especie de sorpresa y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. No, el caso no tiene nada que ver, no suele tener que ver con la lección, sino que es una cosa aparte, es como un plus, una lección extra, ¿no? Vale, el caso que quiero contar hoy es el de Esther. Bueno, siempre omito, cambio algunos datos, los nombres, ¿vale? Y todo eso, ya sabéis. Bueno, en el caso de Esther en realidad no lo voy a contar entero, porque fueron muchas sesiones, porque lo que me quiero centrar es en una parte, ¿no? Así que primero voy a resumir mucho una parte del caso y luego me centro en otra, ¿vale? Esther tiene 40 años, está casada, tiene dos hijas pequeñas, sus padres viven en otra ciudad, a como unos 200 kilómetros de donde ella vive, y ella es la principal cuidadora de ellos, por lo que se tiene que desplazar a menudo allí, ¿no? Los fines de semana y demás. Aparte trabaja en un puesto de bastante responsabilidad donde el ambiente es bueno, los compañeros son buenos, los jefes son buenos, pero hay muchísima carga de trabajo. Esther acude porque se ha bloqueado, porque siente que cada vez es más lenta en su trabajo, que tiene que comprobar las cosas muchas veces, como que está insegura, ¿no? Pues esto lo he hecho bien, lo habré hecho, me habré olvidado, y entonces al final, pues tiene que hacer horas de más y no es capaz de desconectar cuando no está en casa. Dice que siempre, de siempre, se considera una persona muy perfeccionista, pero que ahora, pues que tiene como muchos pensamientos de esto, de si se ha olvidado esto o lo otro, y lo tiene que ir a comprobar mil veces. En cuanto al trabajo, en la casa no tanto. Antes de acudir a consulta, empezó a hacer cambios ya, ¿no? Decidió empezar a descansar más tiempo y empezó a ir al gimnasio. Ella duerme bien, dice que duerme bien y con respecto a la alimentación dice tenerla un poco descontrolada, ¿vale? Y entonces ahí pregunto y me cuenta que desayuna un café por la mañana temprano al levantarse y que no come nada hasta las 3 de la tarde, que es cuando vuelve a casa, ¿no? Ahí come el plato que haya, ¿vale? Lo que sea. Y luego a la cena es cuando no vuelve a comer nada más, no merienda. Y luego a la cena es cuando le entra mucha hambre y no para de comer hasta que le duele la barriga. Es decir, ella cena la cena normal, ¿no? La cena que hay en casa. Y luego, pues, sigue con hambre. Cuando las niñas se acuestan y tal, pues vuelve a picar, ¿no? No ha llegado a vomitar nunca. Cuando yo le hago esa pregunta, oye, pero has llegado a vomitar, dice, hombre, ya es lo que me faltaba, ¿no? O sea, que no, que anda lejos de eso, ¿no? Vale, y aquí es donde me quiero parar, ¿vale? Porque durante las primeras 6 sesiones nos centramos en la parte de los pensamientos y el estrés, porque lo de la comida al principio era solamente una queja, ¿no? Que a veces relativizaba, pues dice, hombre, no vomito, ya cuando le preguntamos no vomito, hombre, no, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Pero no había una demanda clara o sea, ella, me lo contó porque yo le pregunté, ¿no? Pero no había ni una demanda, sino decir, bueno, la tengo descontrolada, está ahí y demás, ¿no? Entonces me centré en lo que ella quería, que era el tema del estrés y el tema de los pensamientos, de habré hecho esto, no lo habré hecho, etcétera, etcétera. Y eso fueron las primeras 6 sesiones. Por eso, porque pedí ayuda para esto, ¿vale? Nosotras fuimos preguntando, sin embargo, ¿vale? Porque era como, bueno, yo tenía algo en la cabeza, ¿no? En todas las sesiones, cómo estaba el tema de la alimentación, porque bueno, de alguna manera también era un síntoma de estrés, ¿no? Lo entendíamos como todo, como un síntoma más, ¿vale? De que estaba acelerada. Entonces, bueno, ya en la segunda sesión, ya nos dijo que había mejorado un poco porque se había llevado algo de picar al trabajo. Es decir, bueno, porque ya el propio hecho de decirle, dije, ah, pues entonces pasas muchas horas sin tomar nada, llegas con mucha hambre. Entonces, bueno, pues se llevó algo de alimentación al trabajo, no me acuerdo el qué, algo de picar, y había cambiado la calidad de sus cenas. Esto así como de una manera medio espontánea. Es decir, yo si le pude sugerir, dije, bueno, pues puedes comer más sano o puedes llevarte algo para no llegar con tanta hambre al. Pero bueno, no fue una intervención así en toda regla, ¿no? Pero bueno, ya lo pilló y fue tal. Entonces me dice que lo de las cenas, lo de picar, antes eran guarrerías, me dice así, y ahora, pues dice, sigo comiendo mucho, pero que lo hace a base de ensaladas, de fruta, entonces dice, bueno, pues de momento está mejor. Pero al final, Al final, en la sexta sesión, ya cuando lo otro, lo del estrés en el trabajo, la familia, ¿vale? Porque el tema de los padres también andaba por ahí. Cuando eso estaba mejor, ya nos dice, nos empieza a demandar, que cree que estaba descontrolando demasiado por las noches. Y que es algo ya que le empezaba a preocupar y que quería que le echásemos una mano. Es decir, no, nosotras veíamos desde el principio que podía haber una relación entre el control, el estrés y la alimentación, pero no incidimos, no nos pusimos a trabajar, ¿vale? Esto es una lección que quiero que aprendas. No nos pusimos a trabajar sobre dos cosas a la vez, sino que empezamos por lo que a ella más le preocupaba, que era el tema de los pensamientos. Entonces, no, si no, habría otros frentes abiertos y sería mucha, mucha... Serían sesiones muy densas y perderían mucho sentido la potencia de las intervenciones que pudiéramos hacer porque teníamos que hacer tres intervenciones. Entonces fuimos por orden. Entonces le preguntamos, ¿vale? Empezamos a preguntar por el tema de la alimentación un poco más en detalle, ¿no? Le preguntamos qué le preocupa y nos dice que por las noches, bueno, pues que se pone una serie para descansar, pero que cada poco se levanta para ir a picar algo a la cocina, ¿vale? Ha cenado antes... Las niñas están durmiendo, su pareja creo que está trabajando, no me acuerdo qué tal, entonces ya es un momento de relax, ¿no? Y dice que eso, que ha cenado antes, pero que no es, entonces que se levanta, pero que no es por hambre, es porque necesita como sentirse llena. Intenta controlarse, pero al final siempre acaba cediendo y acaba comiendo patatas fritas, pan, fruta, una cerveza. Está todo el rato levantándose cada poco, ¿vale? Nosotras vemos que lo que hay detrás, porque ya la conocemos y ya vemos que en las anteriores sesiones hay un patrón que es lo mismo con los otros problemas, que es el control, ¿no? En este caso no conseguía controlar las ganas de comer y eso le causaba malestar. Esa es la hipótesis con la que trabajamos. Como intervención explicamos estos, le hacemos el paralelismo con lo otro que le ocurría, los pensamientos, intentaba controlar los pensamientos, intentaba controlar a sus padres, intentaba controlar un montón de cosas y le proponemos, entonces, lo entiende, ¿vale? Porque como ya ha vivido ese proceso en otros ámbitos, es más fácil que lo entienda y le proponemos que en vez de resistir las ganas de noche, que se prepare un banquete. Que antes de sentarse, pues que se corte la fruta, se la pele, se ponga un trozo de pan, que se ponga todo lo que piense que se va a comer esa noche. Que lo lleve al salón, lo ponga en la mesita, se encienda la tele y se relaje y así por lo menos tiene que estar levantándose todo el rato. Y tiene permiso para ir comiéndolo al ritmo que ella quiera. Vale, esta prescripción es lo que se llama la prescripción del síntoma y sirve para eliminar esa sensación de descontrol, esa sensación de estoy luchando contra algo y pierdo, ¿no? Entonces le pedimos un poco que provoque, o sea, que al final que se dé, no es un atracón, no se trata de atracones, esta mujer no se daba atracones, pero está todo el rato picando, le pedimos que provoque lo que le está molestando, es decir, que vaya a comer todo lo que quiera. Es lo que le estamos diciendo, pero con unas condiciones, ¿vale? Hacemos como una prescripción del síntoma con una modificación, ¿no? Que es que en vez de que se levante todo el rato, pues que ya se lo ponga delante de la mesa y así acaba antes, ¿no? Bueno, la sesión siguiente acude muy contenta porque hizo lo que le sugerimos y comió mucho menos y además lo disfrutó mucho más, ¿no? Porque lo comió sin culpa, sin esa sensación de fracaso. Entonces me decía que todas las noches se tomaba una cerveza, una coronita, ¿vale? Y una bolsa de gusanitos, de las pequeñitas, y algo de fruta, que dijo que empezó a comer muchísimo menos, que se tomaba esto, los gusanitos y tal. Entonces, en relación con lo que comía antes, era muchísimo menos. Si estáis pensando que era un tema de alcohol, no es un tema de alcoholismo, porque la cerveza era una por la noche y ya está, y no todas las noches. Es decir, eso vale, por si os entraba en la cabeza, antes era solo una cerveza, era más la comida, ¿vale? Lo que tal. Entonces, bueno, pues se tomaba la cerveza, la bolsa de gusanitos y demás. Pero eso, lo importante no era la cantidad de comida, porque nosotros le dijimos que podía comer todo lo que quisiera, sino la manera en la que se enfrentaba a ella. Pues eso, ya no era con ansiedad ni con culpa, sino diciendo, mira, es mi momento de descanso, voy a disfrutarlo, me voy a relajar, ¿no? Y ahora, sí, podéis pensar que ay, asociar la comida a un premio está mal y no es más que un parche. Bueno, sí y no, ¿vale? El primer objetivo era que dejase de intentar controlar la comida y paradójicamente al dejar de intentar controlar, controlaba más. Es decir, ya no era un atracón ni un constante ir y venir de la cocina. Es un momento de descanso, es un momento de disfrute. Hay mucha gente que lo hace con moderación y le gusta asocia la comida a un placer. Y mientras se haga dentro de un entorno, ella no le veía ya mayor problema. Entonces, las siguientes sesiones fuimos hablando del estrés y de otras cuestiones que no tenían nada que ver con la alimentación, porque, bueno, pasaron cosas con sus padres, pasaron cosas en el trabajo, en fin. Aunque siempre le dedicábamos, como era algo que le preocupaba, siempre le dedicábamos un ratito a cada sesión a esto, ¿no? Un par de preguntas para saber cómo iba, ¿no? De todo esto. No nos olvidamos, porque si nos olvidamos parece que desaparece y ya no te acuerdas. Entonces, siempre, eso, 2 minutos, si has trabajado un objetivo que parece que ya está conseguido, pero quieren seguir trabajando otras cosas, no está de más seguir preguntándole por esto. Oye, ¿qué tal te va con esto? Bueno, sí, te iba contando que sí, ¿no? En la novena sesión, ¿vale? Esto fue, empezamos en la sexta, ¿vale? De la sexta a la séptima ya fue la mejoría, luego la pues, séptima y octava, pues eso, más bien otras cosas. Y en la novena se encuentra mucho mejor en general, el estrés ha bajado y sobre la alimentación también se nota mejor. Ya no toma la cerveza diaria ni tampoco los gusanitos. Y lo dice así de esta manera, además que a mí me gustó mucho cómo lo dijo y puse las palabras textuales, es me estoy cuidando más, pero si me apetece tomarme algo me lo tomo. Es decir, bueno, ya puede decir, venga, no, hoy una cerveza no, o me la tomo, o sí, venga, hoy me apetece mucho que he tenido un día muy duro, hoy me la tomo. Entonces, bueno, lo hizo ya de manera natural. Bueno, y nada más, ¿vale? Sobre este caso, que es un caso incompleto, ¿vale? Sé que os falta información, pero bueno, me quería centrar sobre todo en esta técnica de la estrategia paradójica y el tema del control y la comida, bueno, pues para mostrarnos cómo funciona, ¿no? Y también para resaltar la importancia de mantener la calma ante síntomas peligrosos, entrecomillados, ¿no? Y que no todo se debe a traumas con la alimentación ni a creencias erróneas. Y yo cada vez estoy más convencida de que la mayoría de los pensamientos distorsionados o de las creencias, o como lo queráis llamar, ¿vale? A todo esto, son consecuencia del malestar emocional y no causa. Porque cuando estés bajo el nivel de estrés, pues a través de deporte, a través de vacaciones, a través de descansos, de llamar a sus hermanos para que le echasen una mano con sus padres, hasta creo, se dio de baja en algún momento, me parece, una baja puntual porque no podía más, ¿vale? Porque tenía mucha. El tema de sus padres fue bastante duro. Pues ya con eso, cuando empezó a bajar el nivel de estrés, empezó a tener otro discurso diferente de manera espontánea, ¿vale? Con respecto a la alimentación, con respecto a la vida, con respecto a todo, ¿vale? Es decir, cuando baja el estrés, las personas pueden empezar ya cambian esos pensamientos que parecen distorsionados o creencias irracionales, los cambian. Y son. Bueno, no sé si me entendéis, ¿vale? Creo que no voy a insistir más, ¿vale? Para mí son consecuencia del malestar más que una causa. Y nada, yo lo dejo aquí como una reflexión personal, no está nada comprobado ni es algo que estoy. Llevo varios. Bueno, ya meses pensando en esto y empezando a tener ese enfoque como más de manera consciente, ¿no? El no entrar en debates dialécticos, sino pues empezar a que la persona primero se encuentre mejor, independientemente de cómo lo estén los pensamientos, y eso ya va empezando a estar mejor. Vale, vamos con la lección de hoy, la última del año, dedicada a la infancia. Entonces, para ir acotando un poco, ¿vale? Porque el tema de la infancia da para muchísimo. Yo me voy a centrar en lo que tradicionalmente se llama problemas de conducta de los niños, que a mí me gusta en realidad llamarlos problemas de convivencia, porque de esta manera no pongo toda la responsabilidad en el niño, pero bueno, esto es una cosa que me digo a mí misma, ¿no? ¿Vale? Por eso no pongo toda la responsabilidad en el niño, no es el niño el que tiene el problema de conducta, sino también los padres, porque también participan de toda esa convivencia, ¿no? Esto, ya digo, no es una cosa que yo les diga a los padres directamente, pero esta visión me ayuda a no ver al niño como el origen del problema, sino a la relación como el problema. Me ayuda a no diagnosticar y a no intentar eliminar conductas en los niños sin ver todo el cuadro, sin ver qué ha pasado en general. Vale, voy a hacer un inciso. Desde la terapia breve y desde las teorías evolutivas también se entiende que los niños son buenos por naturaleza. ¿Vale? Yo voy a partir de esa premisa. Los niños son buenos por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la forma natural de un niño es portarse bien. Entendiendo portarse bien, ayudar, colaborar, cooperar. ¿Vale? Portarse bien no es obedecer, no es no protestar nunca, no es no llorar. Eso es otra cosa, pero no es portarse bien. Porque acoto por tema, ¿vale? Porque esto sí que se da mucho en los padres. Entonces, otra premisa, ¿vale? Por uno, los niños son buenos por naturaleza, y luego, por otra parte, yo asumo que las personas somos animales sociales, somos animales gregarios que necesitamos pertenecer a un grupo para sentirnos bien. Y los niños, pues sorpresa, son personas. Mira, el otro día a mí me hizo mucha gracia. Bueno, voy a contar una cosa que, para que os deis cuenta de lo chocante que es esto, ¿no? Mi hijo me dijo que tenía que hacer unos deberes, que era, bueno, pues hacer una entrevista a una persona adulta sobre no me acuerdo qué. Y me explica, bueno, es que solo tengo que hacerlo a una persona adulta porque a una persona niño ya la hice en clase. Entonces me hizo gracia este término de lo de persona niño porque, claro, cuando nosotros hablamos de persona siempre nos imaginamos a un adulto y de hecho lo de persona adulta hasta suena redundante, pero para él no, hay personas adultas y personas niños. Bueno, me hizo gracia este término, pero para él tenía toda la lógica del mundo esta distinción. Bueno, lo que decía, que los niños y las niñas también necesitan ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De hecho, si atendemos a las teorías del desarrollo, parece que estamos preparados biológicamente. Yo esto no me voy a meter en el rollo del apego y todo esto, yo doy por supuesto que ya te lo sabes, ¿vale? Pero que estamos preparados de manera innata para socializar, ¿no? Desde la primera sonrisa, el llanto, los bebés están preparados para entrar en un contexto social. Por lo tanto, cuando no se tiene ese sentimiento de pertenencia es cuando pueden aparecer conductas inadecuadas, porque intentan reclamar esa pertenencia de otra manera. Y esto sí, esta es la hipótesis que yo manejo de entrada. Como digo, es una hipótesis. Si no funciona, cambio y busco otra. Pero yo esta es la que me imagino, porque es la que, bueno, me suele encajar mejor. Porque lo que suele pasar en las familias, a veces los niños molestan. Los niños y las niñas molestan y los padres están cansados y tienen... Y es esa sensación de vamos a esperar a que el niño se duerma para hacer nuestra vida. Y eso se nota. ¿Vale? De alguna manera. Vamos a esperar a que el niño se duerma para descansar, vamos a esperar, es decir, como expulsarlo de alguna manera. Y eso, a veces, aunque no se quiera, ¿vale? Y que lo hacen con todo el cariño del mundo y con todo el derecho del mundo, porque, pues eso, pues los niños y las niñas cansan. Bueno, pues a veces esto hace como que es todo para los niños, pero sin los niños, ¿no? ¿Os acordáis esta frase? No, como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues es, lo hacen todo para los niños, les llevan a no sé qué sitios, les llevan tal, pero sin contar con ellos. Bueno, fin del inciso, ¿vale? Este va a ser la mayor teoría que os vaya a explicar hoy, ¿vale? Bien, cuando acude un niño o una niña a consulta por problemas de conducta, o acuden sus padres más bien, bueno, ya lo he dicho en anteriores lecciones, ¿vale? Pero nosotras intentamos no ver a niños ni niñas menores de 11 años, al menos en nuestra primera sesión, siempre los padres, ¿vale? A solas. Nuestra perspectiva siempre va a ser trabajar con los padres. Los niños menores de 11 años, mejor que no vengan a consulta. Bueno, entonces, cuando están los padres delante, sin el niño, ¿vale? La pregunta que nos hacemos en consulta es ¿para qué está haciendo esto? ¿Para qué se porta mal? ¿Qué está intentando conseguir este niño o esta niña con esta conducta? Y no por qué. Una cosa es el para qué lo hace y otra el por qué lo hace. El por qué a mí no me interesa tanto porque no, bueno, pues no me parece tan útil, por lo menos a nosotras. Porque el por qué puede ser, pues porque está enfadado, porque no sabe hacerlo de otra manera, porque tiene un problema de control de impulsos. Pero el para qué es, puede ser, pues para llamar la atención, para vengarse, para protestar por alguna injusticia que piensa que está sucediendo, para reclamar su espacio. Entonces, si obtengo una hipótesis del para qué, ¿vale? Que me funcione, bueno, me resulta más sencillo orientar la intervención. ¿Porque el por qué? Porque está enfadado. Pues vamos a conseguir que no se enfade. ¿Y cómo rayos haces esto, no? Pero el para qué, para llamar la atención. Ah, pues vamos a intentar regalarle más atención en otros contextos. Me da más salidas, más vías el para qué que el por qué. Entonces, según el área o áreas que puedan estar fallando, nos decantamos más por una estrategia o por otra, ¿vale? La manera de explorar que tenemos es pues, a través de la entrevista, objetivos, soluciones intentadas. Ya digo que es con los padres, ¿vale? Con los niños, cuando son pequeños, menos de 11 años, no solemos trabajar. Bien, pues para intentar acotar un poco todo, luego sí voy a hablar de algunas cosas de adolescentes, que sí los podemos meter, pero bueno, en general voy a trabajar solo, imagínate que están solo los padres, ¿vale? Voy a explicar tres áreas que pueden estar fallando cuando hay problemas de conducta, ¿vale? ¿Qué tres áreas tenemos en cuenta? La primera área son el cariño, la autonomía y la responsabilidad. Estas son las tres áreas que voy a explicar ahora. Bien, el cariño puede fallar, bueno, puede fallar en el sentido de malos tratos, pero no estoy hablando de ese nivel, sino porque no va de esto, esta lección, ¿no? sino de que muchas veces los padres, sin querer, castigan con el cariño, ¿vale? Lo que llamamos castigar con el cariño. Esto de, pues como te has portado mal, no hay cuento para dormir, o pues es que no te doy un beso porque ha sido malo, o porque no me ha gustado esto, pues ahora no te hago caso, ¿no? Entonces, cualquier cosa que muestre rechazo hacia el hijo. Y esto, si lo detectamos, porque ya digo que es una cosa que lo hacen de manera bastante inconsciente, es lo primero en lo que intervenimos, es lo primero. ¿Por qué? Eso, intervenimos en que los padres dejen de castigar con el cariño. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Les podemos decir algo así. Bueno, nosotros le decimos esto. La verdad es que tenemos mucha experiencia con menores y con menores con problemas, con adolescentes. Y lo que más nos cuentan ellos de lo que echaron en falta en casa siempre es lo mismo. La falta de cariño o el rechazo de sus padres cuando ellos hacían algo que no estaba bien. Por eso sabemos que castigar con el cariño es el peor castigo de todos. Así que os pedimos que como primera medida es que dejéis de hacer esto. Seguimos, ¿no? Interviniendo. Sabemos que es algo que os sale de manera automática y que alguna vez se os pasará, no importa, ¿vale? No importa que alguna vez pues, ocurra, pero lo importante es que seáis conscientes e intentéis evitarlo todas las veces posibles. Esto es una manera de venderlo. También podría ser esta, ¿vale? Os doy las dos opciones. Parece que en vuestra familia falta últimamente conversaciones o situaciones positivas o incluso neutras. Todo es reñir, 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 pelear, pelear, pelear. Y eso cansa mucho. Por eso, como primera medida, os pedimos que busquéis la manera de mostraros más afectuosos con vuestros hijos, independientemente si han recogido, se hayan duchado o lo que sea. Que cuando os crucéis por el pasillo, pues le hagáis unas cosquillas sin venir a cuento, o que le preparéis su cena favorita, o ver una peli todos juntos. Estas sugerencias, vale, digo esto, estas sugerencias del final no las digo todas así, ¿vale? Las he adaptado a cada familia, ¿vale? No es lo mismo, no le voy a pedir a unos padres de un chaval de 14 años que le hagan cosquillas por el pasillo, ¿vale? O sea, lo adapto, ¿vale? Pero para que captéis la idea, ¿vale? Son ejemplos para que tú veas a qué me refiero con eso de aumentar el cariño. Entonces esta, y si te fijas, siempre digo como primera medida, es casi la primera cosa que pedimos que se haga, ¿vale? Porque lo del cariño es fundamental. Sin eso, lo demás está fastidiado, ¿vale? A veces nos tenemos que parar unas dos sesiones de esta forma. Vale, vamos entonces con la segunda área, con el segundo área, que es la autonomía. Por autonomía yo me refiero a la capacidad del niño o de la niña de cuidarse solo, ¿vale? De sobrevivir sin ayuda, vamos a ver, a decirlo así un poco a lo bruto. Cuando son más pequeñitos, pues me centro más, pues lo que es el cuidado más básico, vestirse, lavarse, comer sin ayuda, ¿vale? Y también por autonomía entiendo la capacidad de responder a los problemas personales, como a la capacidad de la frustración, a cómo se responden los problemas con los amigos, cómo se resuelven los conflictos, etc. ¿Vale? Los recién nacidos pues, tienen un nivel de autonomía cero, ¿vale? Hay que hacerlo todo, ¿no? Y a medida que crecemos, pues vamos adquiriendo más competencias, ¿vale? Hasta aquí podemos estar todos de acuerdo. Ahora bien, si las necesidades del niño o la niña y lo que ofrece el ambiente no van a la par, ¿vale? Hay una disincronía, es cuando surgen los conflictos, que esto es una cosa que veo bastante. Tanto la falta de autonomía como el exceso de autonomía pueden ser un problema. ¿Vale? ¿Qué problemas hay derivados de un conflicto en la autonomía? Pues por ejemplo, dificultades para comer en niños pequeños, la enuresis, la encopresis, problemas para dormir solo, las rabietas, en el sentido de que se le pide al niño una autorregulación que por madurez no es capaz de conseguir. Es decir, se le pide que exprese las emociones como un adulto cuando todavía es demasiado pequeño. Bueno, como un adulto, y hay algunos adultos que tampoco, ¿eh? Por norma general, ¿vale? Para que te hagas una idea, los conflictos en este aspecto en niños pequeños, niños eso, pues de 6, 5, 6, 7 años, suelen surgir por un defecto de autonomía en lo que el niño es capaz de hacer y un exceso de autonomía en lo que el niño es capaz de sentir. Me explico. Los padres suelen hacer cosas por los niños cuando ellos ya podrían hacerlo por sí mismos. En cambio, le piden al niño un control sobre sus emociones que el niño no está preparado a nivel madurativo. Eso, y como digo, a veces ni siquiera los adultos, pero bueno, no, este no es el tema. Un ejemplo, ¿vale? Para que veas la disincronía de la autonomía. Unos padres de un niño de 5 años que siguen vistiendo a su hijo, cuando en realidad con los 5 años, por su habilidad, desarrollo psicomotor o como le quieras llamar, ya sería capaz de hacerlo solo. Y por otro lado, se enfadan con él porque les monta un pollo porque cada mañana no se quiere vestir. Le piden que no grite, le piden que no se enfade. ¿Veis la diferencia? A ver si la entendéis. Le están infravalorando en un área y exigiendo de más en otra, que es la emocional, ¿vale? En cambio, en el área de vestirse, el área más pues, psicomotriz, como le queráis llamar, bueno, pues están infravalorando. Entonces, ¿cómo sería una línea general de intervención en estos casos? Por un lado, buscar aquellas conductas que fomenten la autonomía del pequeño, pues que se empiece a vestir solo o a desvestir, me da igual, ¿vale? Cualquier historia, ¿vale? Ahí ya podéis echar imaginación o explorar, ¿vale? Dependería del caso. Ese por un lado, o sea, fomentar la autonomía en una parte y por otro, buscar la manera de que los padres den marcha atrás en cuanto a la exigencia de madurez emocional. Y bueno, y ahí ya sí que sugerirles estas cosas que aparecen en Instagram y demás, que son, pero claro, se dicen en este momento, ¿no? Que haga un acompañamiento emocional del niño, pues por ejemplo, que no les digáis nada, que no le riñáis cuando está enfadado, que no le intentéis razonar, ¿vale? Que no le intenten calmar ni que lo chantajeen para que no se enfade, que permanezcan junto a él mientras está enfadado, que, bueno, pues no le permitan hacer ciertas cosas, pero ya depende, ¿vale? Es que si les va a pegar, pues que no, ¿vale? Estamos hablando de niños pequeños, ¿vale? Que no les permita pegar, pero que tampoco se enfaden. Le estamos pidiendo a los padres, ojo, una autorregulación emocional bastante potente, bastante complicada, ¿vale? Que es la misma que le están pidiendo los padres a su hijo, pero bueno. Pero tenéis que tener en cuenta que eso es complicado. Estar con un niño que está llorando durante 20 minutos y mantenerse en calma es muy difícil. Entonces, ver maneras de o cambiar, hacerse un cambio, ¿sabes? Por ejemplo, está la madre ya no puede más, pues no, pues que aparezca el padre, no sé, o cosas, o me voy un rato, que beba un vaso de agua, ¿vale? Es decir, no podemos decirle esto a los padres y asumir que lo van a hacer sin más, porque no, ¿vale? O sea que en paralelo, ¿vale? En paralelo y a estas intervenciones, ¿vale? En la que le estás pidiendo a los padres un nivel de control emocional o gestión emocional o como le querías llamar, muy alto. Entonces, mucho apoyo, mucha compresión hacia los padres por eso, porque es muy duro que tu hijo esté llorando durante media hora sin poder hacer nada o que llora cada tanto. Entonces, que se turnen, que os en sentido el humor, que descansen, ¿vale? Esto es parte de la intervención también, que puedan soltar todas las preocupaciones y toda la frustración, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminaríamos el apartado de autonomía, ¿sabes? Ver estas dos partes de la autonomía y ver qué puede estar fallando. Y ahora empezamos con el tema de la última área, que es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad se refiere a la capacidad que tiene una persona para hacerse cargo de las obligaciones que tiene al formar parte de una sociedad. Mira, lo he dicho así muy bien. Entonces, ¿qué responsabilidades tienen los niños? Bueno, pues estudiar, hacer deberes, limpiar el cuarto, hacer la cama, bajar la basura, yo qué sé, ¿vale? Cada familia decide cuánta responsabilidad debería tener el niño o la niña. Yo ahí no me meto. Pero una vez más, la responsabilidad debe ir acorde a la capacidad, ¿vale? Si le exige de menos, habrá problemas, y si le exige de más, también. Entonces, ¿qué pasa si le está exigiendo de menos? Curiosamente, esto es lo más habitual en nuestra consulta, que se les cree más irresponsables de lo que en realidad pueden ser. No, creo que ha quedado raro. O sea, los padres creen que sus hijos son unos irresponsables cuando en realidad tienen mucha más capacidad de ser responsables, pero no les dejan. Y ahora me explico. Me refiero a frases de tipo, es que si su padre o yo no estamos encima, no estudia, ¿vale? O es que si no lo despierto yo, no se despierta, ¿vale? Con hijos mayores, ¿vale? Estas situaciones son paradójicas, ¿vale? Ya que los padres quieren que sus hijos se hagan cargo de sus asuntos, pero no les dan la oportunidad de hacerlo porque no quieren correr el riesgo de un fracaso. Entonces, si no le insisto en que estudie, va a suspender, y aunque yo quiero que estudie por sí mismo, no le doy la oportunidad de hacerlo por si acaso suspende. ¿Veis? Eso sería, ¿vale?, un resumen de si alguien hablase así, de esta manera tan rara. Entonces, estas dinámicas, es decir, quiero que quieras estudiar, pero no te voy a dar la opción a que tú reacciones para que tú espabiles por ti mismo porque voy a estar encima, lo que provocan son enfrentamientos entre padres e hijos. Ya vemos que la responsabilidad ya es un tema ya de hijos ya un poquito más mayores. Y guerras donde el niño o la niña comienza a atacar pues, con lo que más les duele a los padres, pues que es una huelga de estudio. Y quien dice estudio dice lavarse los dientes, ¿eh? O sea, es decir, cualquier cosa que los padres estén encima. O incluso tema medicación, ¿vale? Hay chavales que están enfermos, no de salud mental, sino tienen alguna enfermedad y están los padres muy encima, y a lo mejor hay cosas que ya pueden empezar a hacer ellos, ¿no? Bueno, dicen, ¿queréis que estudie? Pues no lo voy a hacer, aunque mi sueño sea ser ingeniero, no lo voy a hacer. Bueno, pues los chavales a veces tienen esos razonamientos, ¿no? Es un ataque kamikaze, ¿vale? Entonces, ¿cómo se interviene en estos casos cuando hay un defecto de responsabilidad? La primera es decirle a los padres que tienen que elegir o llevarse bien con su hijo o que este apruebe. Pero las dos cosas ahora mismo en este punto no pueden estar. Entonces, si escogen la primera opción, tendrán que dejar de intentar que apruebe y centrar sus esfuerzos en promover buenos momentos con él o con ella. Lo del cariño, ¿vale? Volvemos otra vez al cariño para ir reparando la relación. Dicho de otra forma, tienen que empezar a pasar más del tema del estudio o del tema que les preocupa. Yo me centro en el estudio porque es lo que más suele ocurrir. Pero y centrarse en llevarse bien. Si optan por lo segundo y dicen, no, yo quiero que apruebe, me da igual la relación, esto no es lo habitual, ¿eh? Ojo, pero algunos sí que escogen esto. Bueno, pues la respuesta entonces yo diría, bueno, entonces lo que estáis haciendo está funcionando, es decir, ¿estáis consiguiendo que apruebe y saque el curso? Si nos dicen que sí, que el niño aprueba, bueno, les preguntamos si no preferirían hacerlo de una manera menos agotadora y les proponemos intervenciones más suaves, pero en la línea de pasar más del tema. ¿Vale? Por ejemplo, pues pedirles que estén con su hijo, pero que se levanten de vez en cuando y que lo dejen solo, diciéndole, tengo que ir a la cocina un momento, ve haciendo tal ejercicio y luego te lo corrijo. Y que no se enfaden si al volver no lo ha hecho, ¿vale? Pero que vuelvan a marchar de nuevo, etcétera. O sea, que vayan haciendo como tiempos fuera, ¿no? Para descansar ellos, para que descansen los padres, ¿eh? Si en cambio nos dicen que no está funcionando, que suspende igual. Bueno, pues ahí ya lo tenemos más fácil, ¿no? Es hora de, les decimos, bueno, pues es hora de probar algo diferente y reconducirlos hacia la idea de ir dejando cada vez más la responsabilidad al niño o la niña y que ellos deleguen. Otra manera más directa de intervenir en estos casos es hablarles directamente del concepto de responsabilidad. Nosotras a veces hacemos un juego con vasos, ¿vale? Llenamos un vaso de agua y decimos, el agua es la responsabilidad. Entonces ahora se la damos a la madre. Tú tienes toda la responsabilidad sobre tu hijo. El hijo no tiene nada. ¿Cómo podemos conseguir que tu hijo tenga más responsabilidad? Porque la responsabilidad no se crea, ¿vale? Está aquí. Entonces lo que tienes que hacer es trasvasar, ¿vale? Y es una manera como muy visual de que ellos vean que si el niño tiene la responsabilidad, no lo va a tener la madre. Bueno, eso, les podemos decir, vale, con vaso sin vaso, les decimos, la responsabilidad no es algo que se pueda compartir. Si unos padres absorben la responsabilidad de algo, su hijo o su hija no puede obtenerla, porque como hemos dicho, la tienen sus padres. Entonces, si el padre o la madre se encargan de recordarle las tareas a su hijo, entonces pues no tiene por qué esforzarse en hacerlo, ya que lo hacen sus padres, ya no tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues partiendo de la base anterior, les planteamos que la responsabilidad se cede. Hasta que ellos no dejen de ocuparse de ese tema, sus hijos no tendrán que hacerlo, porque no se puede compartir. Entonces, ellos tienen que ceder la responsabilidad a sus hijos. Esto suele ser la intervención con los padres, ¿vale? En estos casos, cuando hablamos de responsabilidad, los niños suelen ser ya algo mayores, de 11 años, no tiene por qué, pero bueno, suelen venir a consulta. Les preguntamos si necesitan ayuda de sus padres para hacer lo que tengan que hacer. Les preguntamos, oye, ¿tú necesitas ayuda para estudiar? ¿Necesitas ayuda para que te recuerden los deberes? ¿Necesitas que tu madre te ayude o te ves capaz de encargarte por ti mismo? Si nos dicen que sí a algo, les pedimos a los padres que le echen una mano. Pero fíjate la diferencia. Ya no es una ayuda impuesta, sino pedida. Pero bueno, esto puede ocurrir, si a mí me ha pasado alguna vez, sí, no, yo quiero que me recuerde y que revise conmigo la agenda, me lo dijo un niño y yo, bueno, vale, pues hazlo. Y la madre estaba dispuesta, pues hacedlo, no pasa nada, ¿vale? Pero lo habitual es que digan que no necesitan ayuda de nada. Luego, bueno, luego ya puede ser que pasen y que se lleven un tortazo con las notas o con lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en principio sería así el enfoque, ¿vale? Y luego ir tú a, si ves al chaval y que no quiere ayuda, bueno, ir tú controlando, ¿vale? También que el niño o la niña vaya a consulta es como un alivio para los padres, una especie de descarga. Vale, todo esto en cuanto a la carencia de responsabilidad, ¿no? Cuando hay eso, cuando son más irresponsables de lo que deberían ser. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un exceso de responsabilidad? Que también puede ocurrir. Un ejemplo serían los niños parentalizados, ¿no? Estos que hacen de papá o de mamá de sus propios padres, pues por diversos motivos. En principio, estos niños y estas niñas no suelen acudir a consulta por problemas de comportamiento. Puede que por otro problema sí, ¿vale? Pero de conducta no suele ser. Hasta que se le quita los privilegios de la parentalización. Entonces sí que pueden tener problemas de conducta en el sentido de contestar, malas caras, broncas, rabietas, etc. Voy a contar un caso de una niña, creo que tenía 10 años, que tiene que cuidar de su madre, que ha quedado muy triste después del divorcio, ¿vale? La madre está mal, pasa mucho tiempo en el sofá, en la cama, llora, ¿vale? Y entonces la niña incluso comienza a encargarse de algunas tareas de la casa. Se encarga también de animar a su madre, de hablar con ella. Y la madre, bueno, no, en ese momento pues no puede hacer otra cosa, se apoya mucho en ella. Esto es durante unos meses, ¿vale? No es que sean años, no es que sean, ¿vale? Os lo digo para que pongáis un poco el contexto. Al final la madre pues se va recuperando del duelo, ¿vale? Fueron eso, pues 2 o 3 meses. Encuentra un trabajo, empieza a salir con otras personas, bueno, vuelve a la vida, ¿vale? Entonces es cuando ahí aparecen los problemas. A la niña no le gusta que la madre salga y empieza a controlarla, a decirle, no salgas con este, me tienes que pedir permiso, déjame ver tu móvil. Estoy hablando de un ejemplo real, no me lo invento. ¿Qué pasa? Bueno, pues que empiezan las broncas en casa, porque la madre dice, oye, ¿tú de qué vas? ¿No? Empiezan las broncas por estos temas, aparecen problemas de conducta, aparecen forcejeos, la madre intenta que la niña vuelva a su posición inicial de niña, pero la niña no quiere. La niña estaba acostumbrada a consolar a su madre, a ser su confidente, y además tiene miedo de que cuando la madre se recupera aparece el conflicto. Porque además la niña, puede que tenga miedo de que su madre se vuelva a poner mal. Entonces ve que está saliendo con fulanito, con menganito, o que sale por ahí con las amigas y dice, jolín, a ver si le va a pasar algo. Bueno, miedos de niña, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿vale? Cuando me trajeron aquí a esta niña, cuando hay un exceso de responsabilidad, el mensaje general ahora a la madre es de comprensión para su hija, ¿vale? Hay que explicarle un poco el proceso por el que ha pasado su hija. Y bueno, entenderla, no pensar que su hija se ha vuelto mala o se ha vuelto una insolente o no, entenderla, pero poniendo límites, ¿no? Es decir, no te voy a dejar el móvil, o sea, ¿qué me estás contando, no? Pero por otro lado, y además, en paralelo a la hija, darle el mensaje de que ya no tiene que ocuparse de su madre, que ya hizo un buen trabajo en su momento, pero que es momento de dedicarse a otras cosas, ¿no? De volver a ser niña. Entonces es como una intervención casi de, bueno, de volver a poner todo en su lugar, ¿no? Y que la niña vea, bueno, que sí, que ha tenido mucho poder, pero que eso que tampoco era bueno, ¿no? Estar tan pendiente, que pues eso, de qué se ocupará cuando... Si tú no te preocupases por tu madre, ¿de qué te estarías preocupando? Y a la madre un poco más de comprensión y más paciencia, porque bueno, al final, digamos, entre comillas, no supo estar a la altura, ¿no? Y tú o su hija que tal, y ahora que ya está bien, no puede pretender que de un día para otro pues todo vuelva a la normalidad, sino bueno, pues que hay otro periodo de adaptación con la niña, ¿no? Y que hay que ir cediendo, recuperando las parcelas poco a poco. Bueno, y hasta aquí ya la lección de hoy, la última del año. Espero que esta lección te haya gustado y te haya servido y que empieces a ponerla en práctica, o si todavía no tienes pacientes, pues bueno, pues a tener en cuenta estas cosas que voy contando para cuando los tengas. Y nada más, si tienes dudas puedes ponerlas en comentarios o enviarlas a través de la pestaña de soporte. Y la próxima lección es de un tema, bueno, que me pareció así como para empezar el año, que es esto de los cuando se hacen propósitos y demás. También ocurre otra cosa, que es el miedo a fallar, el miedo a no cumplir las expectativas. Y nada, de eso va a ir la primera lección del año, del miedo a fallar. Venga, pues nada más. Feliz año, felices fiestas y un saludo. Chao, chao.